¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy nuestro invitado es Luis Petri. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, un gusto estar acá.
Bueno, Luis ha sido legislador nacional en de otros puestos que ha tenido, también de legislador provincial, y ahora es precandidato a gobernador. Hasta ahora iría a una interna con Alfredo Cornejo. Te has puesto una fundación.
Así es, Mendocinos por el Futuro, desde
Mendocino por
hace
el
más de
Futuro.
un año.
Bien. ¿Qué han logrado definir y diagnosticar de Mendoza?
Bien, hace más de un año que comenzamos con Mendocinos por el Futuro, donde el 80% son ciudadanos independientes que quieren comprometerse con Mendoza y que quieren hacer un aporte, ya sea desde el voluntariado o desde los equipos técnicos, para, por un lado, estar presentes en el territorio, pero por el otro lado, para tener un diagnóstico preciso y tener propuestas que saquen a Mendoza de lo que yo denomino el estancamiento que tiene ya desde hace más de una década y que nos interpela a toda la dirigencia política, porque este estancamiento que sufre la provincia se padece, por ejemplo, en la falta de creación de trabajo privado. Desde hace 10 años la provincia no mueve sus números respecto a la creación de puestos de trabajo formal, y esto es grave porque repercute, por ejemplo, en los más jóvenes, cuando terminan el secundario o la universidad, a la hora de elegir un destino en donde quedarse, muchas veces ven cómo en la provincia tienen cerradas las puertas y o se van a otras provincias o muchos están pensando en emigrar del país, ¿no? Y esto necesariamente nos tiene que obligar a que repensemos los motores y las palancas del crecimiento de la provincia de Mendoza, que vienen en caída, que vienen en descenso. Cuando vos analizás, por ejemplo, y esto es lo que hemos venido haciendo durante todo este año y el año pasado en la Fundación, cuando vos analizás los motores del crecimiento, los hidrocarburos vienen bajando su nivel en cuanto a la presencia que tenían respecto del Producto Bruto Geográfico. La vitivinicultura, por ejemplo, ha descendido en términos de exportaciones. Estábamos estancados en 1.000 millones de dólares año y actualmente exportamos en el 2022 865 millones de dólares. Y allí está el futuro de la vitivinicultura y allí está el futuro de la economía de la provincia de Mendoza, en garantizar y en transformarnos en una verdadera plataforma exportadora que atraiga inversiones y que genere trabajo. La ganadería, por ejemplo, en el 2017 habían 525.000 cabezas de ganado en producción y actualmente hay 400.000. Ha habido una merma del 24%. Veíamos el turismo, que en el interanual, entre enero y enero, la provincia de Mendoza había recibido menos turistas. Entonces, el gran desafío es volver a encender los motores del crecimiento de la economía de Mendoza para que genere puestos de trabajo. Y creo que este es uno de los principales pilares que tiene que abocarse la próxima gestión, ¿no?
Para ustedes son estos los motores.
Estos son los motores y además hay que luchar, y esto hay que decirlo, contra la fuerte discriminación que ha sufrido la provincia de Mendoza por parte del gobierno nacional, que repercute en estas cuestiones. Yo veía datos estadísticos y, por ejemplo, la provincia de Mendoza recibía 5.900 pesos por habitante, mientras que La Rioja recibía 91.000 pesos por habitante, o la Ciudad Autónoma recibía 29.000, o la provincia de Buenos Aires 19.000. Estas injusticias en las transferencias discrecionales que hace el gobierno nacional a las provincias repercuten en lo que tiene que ver con la obra pública, en lo que tiene que ver con los servicios, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y las palancas que tiene la provincia para atraer inversiones, ¿no? Y creo que una de las grandes cuestiones que hay que plantear, y yo lo voy a plantear si soy gobernador de Mendoza, es una reparación a la provincia de Mendoza por los perjuicios ocasionados por las transferencias discrecionales del gobierno nacional. Así como ganamos un juicio, Gastón, por los perjuicios de la promoción industrial, los mendocinos tenemos que reclamar estos fondos que se les han negado, no a un gobierno, a los mendocinos.
¿Tenés un cálculo del monto?
Mirá, estábamos calculando que de haberse respetado el promedio, que son 17 mil pesos por habitante en el 2022, la provincia de Mendoza debió recibir más de 26 mil millones de pesos. Estamos hablando de casi un tercio de lo que se recauda con ingresos brutos en el
Claro.
2022, con lo cual vos podrías haber bajado la presión impositiva, podrías haber reducido ingresos brutos, de haber tenido, por ejemplo, estos recursos disponibles para la provincia de Mendoza. Y estas son las cuestiones que tenemos que discutir, que las tenemos que discutir con el futuro gobierno. Está claro que este gobierno no escucha a los mendocinos, muy por el contrario, los discrimina y los castiga. Esperamos que el próximo gobierno lo podamos discutir, y si no, lo vamos a discutir en la justicia, porque hay que defender los intereses de Mendoza. Así como se defendieron en su momento, y esto llevó a que se estipulara una obra, como fue Portezuelo del Viento, con un monto de 1.023 millones de dólares, de la misma manera hay que defenderlo. Y hay que utilizar esos recursos de Portezuelo del Viento para mejorar la eficiencia hídrica. Los próximos años van a ser de crisis hídrica y tenemos que estar preparados los mendocinos. Vos imaginate que van a haber graves problemas en el recurso hídrico en una provincia que escasea el agua. Y en 20 años en la provincia de Mendoza no se construyó ningún dique. Y en San Juan se hicieron 3. Se hizo Tambolares, Caracoles y Punta Negra. Entonces, claramente hay que construir diques, hay que mejorar las redes terciarias y secundarias de riego, hay que presurizar en algunos casos el riego, y además hay que fomentar el riego por goteo en el riego agrícola, ¿no?
Corregime vos si estoy equivocado.
Sí.
Vos has estado en el Congreso. Muchos dicen que, bueno, Mendoza ya no tiene unos legisladores como tenía años atrás, no vamos a decir qué década, donde bueno, peleaban todos sin diferencia política por los beneficios de la provincia, que eso ya hoy no sucede, y bueno, están lo que están y cada uno con su agenda.
En algunos casos yo creo que es tema por tema, en algunos casos hemos hecho frente común, en otros no, lamentablemente, porque la verdad que los legisladores nacionales por Mendoza deberíamos ser todos un scrum a la hora de defender los intereses de los mendocinos. Te doy un ejemplo que sí ocurrió, por ejemplo, en el impuesto a los espumantes.
Claro.
En ese momento creo que desde todas las bancadas presentamos proyectos para que se equiparara al vino. Y allí sí se hizo un frente común. Pero bueno, no ha habido otros casos, por ejemplo, donde claramente han primado los intereses partidarios por sobre la defensa de la provincia de Mendoza, y creo que ese es un compromiso que no se debe dejar de respetar, ¿no?
Bien. ¿Por qué una interna a Cornejo? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te separa?
Bueno, porque creo que tenemos visiones y diagnósticos distintos respecto de la marcha de la provincia y fundamentalmente de qué hacer a futuro. Yo creo que hay que poner como eje central el problema de la inseguridad que vive la provincia, y para eso me he especializado y he trabajado toda mi vida, tanto en mi época de legislador provincial como de legislador nacional. Trabajé fuertemente por la seguridad con leyes importantes en la legislatura de la provincia y en el Congreso de la Nación, y yo creo que hoy es la principal demanda que reclaman los mendocinos para con el gobierno provincial. O lo que tiene que ver con una política pública provincial.
¿Cuál es tu diagnóstico de la seguridad en Mendoza?
Bueno, yo creo que hay que mejorar muchísimo. Yo creo que tenemos graves problemas, particularmente en lo que tiene que ver con delitos contra la propiedad, Gastón. Es cierto que han disminuido, y esto es muy bueno, los homicidios. Ha bajado la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, pero hay que hacer foco en los delitos violentos, en los delitos contra la propiedad, y hay que respaldar fuertemente a la policía, hay que modificar leyes, hay que endurecerlas, hay que terminar de cerrar la puerta giratoria. Está claro que aquellas personas que continúan cometiendo delitos no tienen que tener ningún tipo de beneficio. Hay que incorporar mucha tecnología. Por ejemplo, yo fui autor de la ley de videocámaras en la provincia de Mendoza, y por eso están autorizadas hoy y uno las ve. Y
la sí, quieren sumar las privadas también, ¿no?
Claro. Y la tecnología va mejorando año a año, y hoy, por ejemplo, tenemos videocámaras de reconocimiento facial que hay que incorporar. Tenemos pistolas Taser que necesariamente tiene que contar la policía de la provincia de Mendoza, particularmente en lugares en donde hay alta concentración de gente, o para prevenir, por ejemplo, determinados hechos delictivos que con las armas convencionales no pueden ser prevenidos, y muchas veces le terminan costando la vida al propio oficial, al propio policía, ¿no? Al arriesgar su vida. Entonces, hay que respaldar al policía. Yo fui autor de un proyecto que en el Congreso se conoció como la Ley Chocobar, porque no puede ser que un policía que actúe en defensa de la vida y de los bienes de los ciudadanos termine sentado en el banquillo de los acusados y no condecorado por arriesgar su vida. Y me parece que hay mucho por hacer, mucho por mejorar en materia de seguridad, y es una de las deudas pendientes que nos reclaman los mendocinos y que cuando uno recorre la provincia es uno de los primeros problemas que demandan, ¿no?
¿Qué le faltó al gobierno de Cornejo y al de Suárez, bueno, además de seguridad?
Yo creo que cumplieron con las expectativas, claramente partieron desde lugares distintos. En el caso de Alfredo Cornejo...
Un piso muy bajo.
No, y además con un descalabro financiero. Hoy 23 de las 24 provincias argentinas tienen superávit. Hoy 23 de las 24 provincias argentinas están ordenadas en sus cuentas fiscales. En ese momento la provincia de Mendoza tenía un descalabro financiero. En gran parte ese orden, hay que decirlo, se debió también a la devolución de los fondos que retenía la Nación del ANSES. Ustedes recordarán, esto impactó positivamente en las cuentas públicas de todas las provincias. En el caso de Rodolfo, ya con una provincia ordenada, creo que el desafío que tuvo, y tamaño del desafío fue el de la pandemia, ¿no? De administrarla y de correrse muchas veces de las arbitrarias decisiones y discrecionales decisiones que se tomaban por parte del gobierno nacional. Hoy creo que hay otros desafíos, hoy creo que hay que generar empleo, hay que combatir al delito y a la delincuencia y no administrar la inseguridad. Claramente tendríamos que tener niveles más bajos de robos. Cada 100.000 habitantes tenemos la misma cantidad de robo que Santa Fe, por ejemplo, y estamos muy por encima de nuestras provincias vecinas, de Neuquén, de San Juan, de San Luis, o de Entre Ríos, por ejemplo. Entonces hay que trabajar fuertemente en el combate contra la delincuencia. Yo el otro día ponía un ejemplo. En el 2008 Mendoza fue pionera a partir de una ley de mi autoría para prohibir el uso de celulares y establecer inhibidores de señal. Todavía esa ley no se cumple. Mira que pasaron gestiones. En el 2017 logré que se hiciera ley nacional. Tampoco se cumple. Es una ley que prohíbe el uso de celulares y establece la obligación de colocar inhibidores de señal. ¿Para qué? Para bloquear los datos. Para que esa persona no pueda, aún ingresando clandestinamente al celular, poder comunicarse con el mundo exterior. Y vos me decís, ¿impacta o no impacta en la seguridad? El Ministerio Público Fiscal de Santa Fe acaba de decir que 7 de cada 10 homicidios que ocurren en Santa Fe son orquestados y organizados dentro de las cárceles. Mirá si no te impacta en la vida cotidiana, no solamente en homicidios, en estafas virtuales, en secuestros virtuales, que se cometen desde la cárcel y que creo que reclaman y requieren que exista decisión y voluntad política, porque la ley está, no hay excusa.
Sí. Las dos primeras medidas que tomarías si, bueno, ganás la interna y llegás a la gobernación.
Bueno, primero hay que bajar el gasto público, claramente. Es decir,
hoy es alto en Mendoza.
Porque hoy es alto. Si vos querés bajar impuestos, si vos querés bajar ingresos brutos, necesariamente tenés que reducir el gasto público. Necesariamente.
¿Cómo lo reducís?
Y lo tenés que ir área por área. Por ejemplo, yo miraba la Dirección de Ganadería, que recién hablábamos, ha disminuido la cantidad de cabezas de ganado y tiene un presupuesto este año de 400 millones de pesos para gastos de personal. Y cuando vos ves los dos acueductos que se proyectan para la provincia, la Horqueta 1 y La Paz el otro, uno tiene presupuestado el 5% de la obra, que es de 3.700 millones de pesos, y el otro tiene presupuestado cero para este año, que son 3.300 millones de pesos. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, si nosotros bajamos el gasto público, podemos eventualmente esos recursos o destinarlos a la reducción impositiva o eventualmente destinarlos a obras que hoy no tienen financiamiento, ¿no? Entonces, me parece que es imprescindible bajar el gasto público y, segundo, ir hacia una baja paulatina de un impuesto que es ingresos brutos y que es absolutamente negativo. ¿Por qué? Porque penaliza la industrialización. Entonces, te doy dos medidas que tomaría mi gobierno. Bajar impuestos y bajar el gasto.
Bien. ¿Crear algo más?
La otra cuestión que me parece clave es la educación. Digo, me parece, y nosotros lo hemos estado trabajando en la Fundación, porque hay que mejorar la calidad educativa y hay que luchar contra la deserción escolar. Eso deben ser políticas de Estado que nos encuentren a radicales, peronistas, del PRO, socialistas. Nosotros, si no garantizamos terminalidad educativa, Gastón, estamos mutilando laboralmente a la persona. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona va a tener un empleo de baja calidad o mal remunerado y en el peor de los casos va a tener que buscar la asistencia del Estado a través de un plan social. Entonces tiene que ser una verdadera política de Estado lograr la terminalidad educativa de todos los alumnos que ingresan a la primaria. Tenés una herramienta muy importante que es la asignación universal por hijo, que lo obliga a aquel que la cobra a que lleve al chico al colegio. Entonces hay que exigir que todos aquellos que reciben una asignación universal por hijo cumplan con esa obligación y no vayan y busquen el certificado de alumno regular en marzo para posteriormente retirar al chico y volver al año siguiente. Creo que debe ser una política de Estado la mejora de la calidad educativa, particularmente del sector público, de las escuelas públicas. Tenemos que tener esa escuela pública de calidad que siempre supimos tener y claramente luchar contra la deserción escolar.
Bien, te cierro con esto. De Marchi, ¿cuál es tu reflexión de lo que está sucediendo?
Bueno, yo creo que hay que definirse. Yo respeto y tengo un gran aprecio por Omar, y hemos trabajado juntos en el Congreso. Creo que ha llegado el momento de definir qué va a ser. Quizás ya cuando se publique esta nota ya, ya estemos enterados.
Pero... No, todo indica que no.
Bueno, pero me parece que hoy la ciudadanía nos está pidiendo certeza, nos está pidiendo previsibilidad, está pidiendo que le digamos a dónde vamos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No alcanzan con los eslogans bonitos. Acá le tenemos que decir a los mendocinos qué vamos a hacer, pero además cómo lo vamos a hacer.
¿Compartís las críticas que hace Omar?
No, en muchos casos no las comparto. Digo, hay muchas que probablemente sí. Cuando analizamos que Mendoza está estancada, creo que ahí sí tenemos un mismo diagnóstico. Después, en otras críticas que he hecho personales, no las comparto. Pero bueno, tengo un profundo respeto por Omar.
Bien. Bueno, gracias por
venir. No, gracias a vos.
Pasó otro programa de Agenda Los Andes. Muchas gracias.